Yo no. Bueno, contarles porque todos me ven y me preguntan, a mí me operaron de un lipoma, ¿ya? Que tenía en la mano. Entonces, por eso ando así y esto me hace estar un poco incómoda porque yo cuando doy tema me gusta moverme, soy inquieta, los que me conocen, ¿cierto? Pero bueno, propósitos de Dios. Bien. Voy a orar porque la verdad de lo que les voy a hablar hoy día tiene que ver de... Todo tiene que ver con el amor de Dios. Venimos escuchando eso toda la semana, ¿sí o no? En todo lo que hacemos. Cuando predicó el Jeremy en evangelismo, después Jaime, todo tiene que ver con el amor de Dios. Y ahora vamos a hablar del amor de Dios en términos de la restauración, de la sanidad. Así es que voy a orar. Padre amado, te doy gracias. Muchas cosas no entendemos, Señor. De hecho, no entiendo por qué tengo que estar con esta mano así, pero tú sabes por qué. Y Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que tú vengas. Que tú, lo que oraba toda la semana, que tú estés preparando los corazones de todos los que están acá, Señor, para que podamos recibir tu amor sanador. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a poner la primera diapositiva. Como ovejas sin pastor, eso los llevará seguramente a algún versículo. Y cuando decimos como ovejas sin pastor, casi siempre pensamos en la gente de afuera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque nosotros tenemos hasta el pastor Jaime aquí y tenemos hartos pastores y tenemos al pastor por excelencia, que es Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, generalmente lo pensamos para afuera. Yo ahora te voy a invitar a que tratemos de pensar un poquito para adentro, ¿ya? Entonces, la siguiente, por favor. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús lo hacía, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Él vio las multitudes. Vamos a suponer que Jesús nos está mirando ahora, ¿ya? Imagínenselo, por favor. Jesús te está mirando, me está mirando a mí. Nosotros tenemos a Jesús, pero ¿te has sentido agobiado y desamparado? ¿Sí o no?
Sí.
Ah, ya, yo pensé que yo nomás, ya me estaba dando vergüenza. Dije, me estoy exponiendo y me dejaron sola. No. Entonces, si Jesús viene hoy día aquí, porque Él está aquí. Y cuando Él te ve, cuando Él ve a la María Luisa, Él no quiere que yo esté agobiada, ni menos que ande desamparada. Pero Él sabe que yo me he sentido así. Y sabe que tú te has sentido así. Así es que yo te invito ahora para que hagamos este recorrido con esa mirada. No te sientas culpable, porque a veces venimos de iglesias donde hablar de esto es malo, es como que no tenemos a Cristo, como que si tenemos a Cristo todo tiene que estar bien, ¿ya? Pero Jesús, que está aquí, su espíritu está aquí, sabe. Así que esta prédica es para todo el que se ha sentido agobiado y desamparado este tiempo. El que no se ha sentido así se puede retirar nomás. Porque esto es para las personas que han estado viviendo un tiempo como el que he estado viviendo yo. Porque por lo general yo hablo de lo que Dios hace en mi corazón. La siguiente dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Me encanta esto porque en el fondo Dios sabía, Jesús sabía cuando vino y dio su instrucción. ¿Él venía a quién? Venía a los enfermos, a los pecadores. Por su gracia, nosotros nos vamos haciendo más santos, por su gracia. Bienvenida a la gracia de Dios. ¿Ya? Y les dijo así también, eso está en Mateo 9:12 y en Mateo 10 le dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y de eso vamos a hablar, ¿ya? Si bien estamos agobiados, si bien estamos adoloridos, sabemos lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos que dar de gracia a otros, ¿ya? La siguiente. Esas son unas llaves, ¿ya? ¿Se acuerdan que el Jamie dijo en la última prédica que nosotros teníamos que ser como que venía el agua de Dios a través de una llave y salía para los demás? ¿Estaban atentos o no? Y el que no vino no sabía, se lo cuento. Necesito a mi marido porque tengo que sacarme la chaqueta. Estoy dependiente absolutamente. No se entusiasmen. Ahí sí, me voy a quedar un ratito así porque me da calor, me molesta esta cuestión. Entonces, puse esas llaves porque yo no sé cómo está tu llave. Porque cuando yo recién me convertí, pasaron algunos años, me encontré con la esposa de Felipe Strauss, que es una maravilla, y me vio y me dijo: tú eres un torrente de agua que sale. Y yo no tenía idea, estaba hace poco convertida, pero sentía, era como que Dios fluía y de aquí salía, estaba en el power total, en el Espíritu Santo y todo lo demás. Pero después viene un tiempo en el cual me empiezo a sentir así como gotitas, esas pequeñas gotitas, ¿ya? Entonces, no sé cómo estás tú, porque yo quedé, me impresionó porque Jamie finalmente, cuando terminó su exposición el domingo pasado, terminó hablando de sanidad, terminó hablando de sanadores heridos y dijo de esta llave, ¿no? ¿Cómo está tu llave? No me contestes. ¿Estás fluyendo? ¿Estás recibiendo ese power, ese amor? Y que de aquí sale y andas con buen humor y estás llamando a todo el mundo y buscas el reino en todos lados. ¿O solamente aquí en la iglesia te venís peleando con tu marido, después te vais peleando para la casa, tenés que hacer almuerzo, seguís peleando, después retáis a los cabros chicos y el reino lo buscáis aquí, pero llegáis a la casa y en la casa no hay reino y los cabros son irrespetuosos con los papás y los papás son irrespetuosos con la mamá y queda la escoba? ¿Cómo estás? Piénsalo, no me contestes. Aquí la que se va a exponer soy yo, no tú. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué pongo esta imagen de la llave nomás? Porque el Señor lo que quiere es que el reino se ha acercado, ha llegado. Con Jesús vino el reino. Y lo que quiere es que nosotros vivamos el reino. Que nosotros encontremos la presencia de Dios en todos lados. En el trabajo, con el jefe que no lo soportas. Yo soporto así a mi jefe y lo amo. Pero en otros lados tenemos todo lo que pueda suceder. Pero Dios, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en todos lados, no aquí. Cuando los chicos van, o cuando el que pueda ir, o si vamos nosotros a la Plaza Ñuñoa a evangelizar, ¿qué andamos buscando ahí? La presencia de Dios que está ahí. ¿Y dónde está la presencia de Dios también? En el que no está convertido. Y buscamos la presencia de Dios. Cuando tú estás en tu casa y estás a punto de tener una tremenda pelea, ándate al baño y busca la presencia de Dios, porque Dios está ahí. En el baño, en la casa, en cualquier lado. Cuando laves la loza, busca la presencia de Dios. Vive el reino. Pero yo sé que como nosotros vivimos en este mundo caído, nuestras llaves están medias goteando. Entonces tenemos problemas de cañería. ¿Tenemos que llamar a quién? A un gaffiter. Hay un gaffiter aquí que nos puede solucionar esta cuestión. Ya, vamos a la siguiente. Esa lo puse yo así también porque, mira, a veces en mi vida yo siento que voy como llevando ese peso inmenso de grande. Y yo quisiera tener como ese espacio, como ese pañuelito, livianito. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa a menudo. Y de repente hay personas que están tan acostumbradas a andar con el peso tan grande que no saben vivir sin ese peso, ¿ya? Entonces, la verdad es que yo quisiera, y me gusta esa imagen de ahí, ustedes saben que a mí me gusta la danza, por eso la puse, porque es bonito, y me imagino a la Antonia así bailando con el pañuelito, ya. Entonces quiero estar liviana, anhelo amar, quiero recibir el amor de Dios. Lo único que me sana, lo único que te sana es el amor de Dios. Y yo quiero recibir eso, pero tengo una carga súper pesada que me tira para atrás. La siguiente. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, como esa tremenda piedra, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Jesús te dice: déjame que enseñarte, por favor, María Luisa, déjame que te enseñe, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Qué bello ese, él es humilde y tierno de corazón, todo lo contrario a lo que nos dice este mundo. Por eso tenemos esa carga pesada. Este mundo nos dice otra cosa. Y dice que si dejamos que Él nos enseñe, porque Él es humilde y tierno de corazón, dice, y encontrarás descanso para el alma. ¡Uy, qué maravilloso! El Señor quiere descanso para tu alma y para mi alma. ¿Qué está en el alma? Bueno, el espíritu, el alma y el cuerpo es una sola cosa, no voy a entrar ahí porque eso es tema para otra cosa. Pero en el alma están las emociones, que tanto se habla ahora. Ahora está de moda. Esto está en la Biblia desde todo el tiempo. Pero ahora, ¿de qué hablan toda la gente? De eso. Y te llevan para cualquier lado con eso. Pero aquí, ¿quién va a dar descanso a tu alma? ¿Quién es el único que puede dar descanso a tu alma? Es Jesús, ¿ya? Pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga que les doy es liviana. Bacán. ¿Quieres eso? Pero al final todo lo queremos, po. Pero igual volvemos a la carga. Entonces, vamos a empezar a indagar un poco qué pasa. ¿Por qué si yo creo eso? Yo sé que Dios vino a que yo tuviera alivio en mi alma, que tú tuvieras alivio en el alma. Él no quiere que andemos como ovejas sin pastor. Él no quiere que andemos con esos pesos tremendos. Entonces, a veces nosotros nos sentimos como la siguiente, como presos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo, como algunos saben, me convertí ya mayor y pasé todo un tiempo así un fire con Dios. Y después Dios te manda pruebas, obvio, quiere que uno madure. Pero me di cuenta de esto. De pronto algo impedía que fluyera el Espíritu Santo en mí. Y eso que yo era así, súper prendía el Espíritu y la cuestión. Estamos a veces sin poder avanzar, te topas con un muro, un tremendo muro. Si es tu caso, pon atención, no te quedes dormido y sígueme. Te sientes estancado y nos complicamos al amar. Quiero amar y me sale todo lo contrario. Quiero bendecir al que está a mi lado y me sale todo lo contrario. Todo lo bueno que quiero hacer no me resulta y me resulta todo lo malo. Son tiempos complicados. Quiero creer, pero desfallecemos, nos cansamos, nada nos resulta y dudamos, nos insegurizamos y muchas veces dudamos de nuestra fe. Hay algo que te aleja de Dios. Y cuando nosotros nos empieza a fallar la fe, porque Satanás sabe perfectamente cómo hace las cosas, hay un espacio inventado, digo yo, donde está la fe. Si la fe se empieza a correr, ¿sabes de qué te empiezas a llenar? De temor. Y empiezas a desconfiar. ¿Ya? Entonces, nos empezamos a sentir presos. La siguiente. Queremos avanzar hacia una libertad espiritual, pero no podemos porque el corazón está herido. ¿Ya? Porque las emociones están heridas, porque tenemos la escoba dentro. La vida, dice, se me va en angustia y los años en lamento. La tristeza está acabando con mi fuerza y mis huesos se van debilitando. Eso está en un salmo. ¡Qué increíble! Nos va pasando. Siguiente. Entonces, hay heridas en nuestro corazón. Nuestro corazón está herido. Las heridas emocionales y psicológicas sobrevienen en forma de malos recuerdos, pensamientos de experiencias dolorosas del pasado y de barreras para el crecimiento personal. Pueden llevarnos a varias formas de pecado, problemas emocionales, enfermedades físicas, etc. Las heridas de tu pasado pueden ser emocionales, rechazo, descuido, abandono, yo no lo sé. Pueden ser heridas en el ámbito sexual, abuso, violación. Cualquiera que sean las heridas, tienen un poder destructivo que oscurece la imagen de Dios en nosotros. ¿Ya? Y estas heridas, que son por lo demás, nos dañan demasiado, son las puertas usadas ¿por quién? Por el enemigo para hacer su plan. Que él nos quiere destruir, él es el rey de mentira y que viene y que quiere hacer con nosotros cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, es súper importante que nos vamos reconociendo con esto, ¿ya? Porque Jesús, ¿a qué vino? A darnos vida y vida en abundancia. Pero aquí es donde hay que hacer un paralelo, porque mira, cuando vamos con todo y algo te empieza a pasar y no estás bien, haz una pausa. Dios te lleva a abordar tu pasado. Programa de sanidad, por favor. Si quieres saber más de eso, inscríbete en el programa de sanidad. No puedo decirte todo lo que quiero decir. Yo he orado para que el Señor ordene mi mente, porque tengo tanto y no quiero decir tanto. Pero hay que hacer una pausa y hay que ir, porque tenemos que resolver esas heridas que nos tienen ahí, atrapados. Bien. A mí me gustan las imágenes. ¿Eh? Ya. Supongan que el árbol grande, ese bonito, soy yo. Aquí estoy, el árbol. ¿Ya? Entonces lo que vemos hacia arriba es súper bello. Vemos un árbol muy frondoso, ¿cierto? Pero tiene unas raíces grandes. Cuando ustedes ven el árbol, ¿ven lo que está abajo? Entonces, ustedes me ven a mí, ¿cierto? ¿Pero ven lo que está para atrás mío? No tienen idea. Yo tampoco, porque mi memoria me llega hasta aquí, hasta un poquito más allá nomás. Y si yo hago un zoom en alguna de esas hojas y pongo la imagen que está al lado, lo que tiene eso es una plaga. Uy, el Señor me está hablando y ahí me empiezo a emocionar. Porque lo que tú ves es esto que está aquí. Lo que yo veo es esto que está aquí. Pero el Señor quiere llevarme para atrás. Porque hay cosas que me están impidiendo, ¿no? Y que a ti te están impidiendo. Y que pueden ser algo que está en la raíz, esa plaga, no sé, lo que sea. Y esas cosas están demasiado, demasiado relacionadas a lo que es tu familia. Por lo tanto, por eso hay que hacer una pausa y mirar atrás. Y aquí empieza, porque tú sabes que la sanidad es por muchas áreas, pero hoy día nos vamos a enfocar en lo que es la familia. ¿Ya? Sanar emocionalmente no tiene que ver con negación, con la ilusión, sino con la realidad. A veces queremos negar lo que pasó y nos hacemos las locas. No me acuerdo. Y hay cosas que realmente no nos acordamos. Pero en un minuto el Espíritu Santo nos revela. Negamos como que no pasó o de niños nos inventamos. No sé si ustedes se inventaban, pero yo me inventaba hartas cosas. Una ilusión. Yo soy bien creativa, entonces viví en mundos de fantasía y me inventaba cuestiones y lo pasaba súper bien. Pero esto tiene que ver con la realidad. Entonces vamos a entrar a lo que tiene que ver con la familia. Ese arbolito simula un árbol genealógico y tiene muchas, ¿cierto? ¿Ven familias ahí? Muchas familias, muchas familias. Bien, vamos a ir más rápido porque se me va a cortar el tiempo. Siguiente, el poder de la familia. Cuando la Biblia utiliza la palabra familia, se refiere a todos nuestros parientes de 3 o 4 generaciones. Y hay bendición o maldición. Los que saben esos versículos no los puse, pero los que conocedores de la Biblia. Entonces, imagínate, 3 o 4 generaciones. ¿Qué te podías acordar tú? Mira, les voy a mostrar algo. Quedé impresionada porque un tío mío hizo el árbol genealógico de la familia por el lado de mi mamá. Nunca pensé que lo iba a ver. Las primeras partes son súper entretenidas. Vienen desde la época de Napoleón. Después, el requete fome porque vienen puras fechas, ¿ya? Pero lo tengo. Entonces, pero me voy a centrar en la familia y después en el árbol genealógico. Aunque los sucesos y las circunstancias externas nos afectan a lo largo de nuestra vida en la Tierra, porque nosotros tenemos la vida eterna, estoy hablando solo de la vida en la Tierra, después nuestro cuerpo va a ser regenerado y lo vamos a pasar chancho y no va a haber dolor y todo. ¿Lo creen?
Sí.
Ya. Ahí quiero llegar yo. Pero si hablamos de la vida en la tierra,
Nuestra familia constituye el grupo más poderoso al que siempre pertenecemos. Hay personas que salen muy jóvenes de su casa. Hay gente que hace esto, mira, quiero escapar de esta historia y me voy. Chao, filo. Me voy a los 18, a los 17, no quiero saber nada con esta historia familiar. Y resulta que a poco andar descubren que tienen el mismo modo de vivir de ellas. ¿Le ha pasado? Porque esos modelos nos siguen donde nosotros queramos. Hay salida para eso, pero por eso hay que hacer todo un proceso, ¿ya? Pero en el fondo, el poder de la familia, donde vamos a entrar ahora, es demasiado. Obviamente que te influye el país, la cultura, pero lo que más te marca tiene que ver con tu familia. Estoy a una mano nomás, ¿eh? Bien. Lamentablemente, no nos es posible borrar los efectos negativos de nuestra historia familiar. Principalmente cuando tratamos de sepultarla, porque vive en nuestro interior. El precio que pagamos por huir de ellas es alto y solo la verdad nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces no saco nada con ocultar, porque vamos tirando todo abajo la alfombra, ¿sí o no? Y no queremos entrar ahí. Entonces no dejamos que Jesús entre a ese espacio. Cada vez que en el Instituto Ágape yo llamo a alguna apoderada para hablar, porque por lo general las primeras que vienen son las mamás, ¿sí o no? ¿Te han citado del colegio a las mamás? ¿O todos sus hijos? No. Nosotros en el instituto necesitamos a los que se portan bien, no a los que se portan mal. No, pero cada vez que tú ves algo en un joven, en un niño, por amor, entonces tú llamas a la familia, empiezas a hablar con la mamá y todo tiene que ver con la mamá y el papá, no con el niño. Y cuando le digo a la mamá, no sé, suponte que la mamá está con un problema con un papá, estoy inventando, un papá alcohólico, lo que sea, o sea, su esposo. Y yo le digo, ¿y qué de tu papá? Y se da cuenta que está repitiendo el mismo modelo. Y finalmente, todo tiene que ver con la familia. Bueno, vamos a revisar una de las familias de la Biblia y sus generaciones. La siguiente. Un modelo de mentiras en cada generación. Abraham mintió sobre Sara, ¿sí o no? Oye, pero espérate, que esto es re divertido porque cuando tú lo lees es la misma cuestión. Esto está en Génesis 12 del 10 al 20, ¿ya? Había una hambruna y entonces tienen que ir a Egipto para buscar comida, ¿ya? Él y Sara se dirigieron entonces para conseguir comida y poder sobrevivir. Y Abraham le dice a Sara, por favor, di que eres mi hermana. ¡Cáchate! ¿Para que no lo maten a él? Di que eres mi hermana porque la loca era tan bonita. Entonces dijo, capaz que me quieran matar y quedarse contigo. Ya. Y ahí, cuando dice eso, le regalaron hartas cuestiones y todo, hasta que se dieron cuenta que era la esposa. Y ahí lo mandaron a buena parte al loco porque dijo, casi me hiciste pecar porque lo hubiéramos tomado como esposa. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Cáchate, pues, el Abraham, el padre de la fe. Hoy a mí me da rabia cuando leo estas cuestiones, pero para que vean de dónde venimos, porque es el linaje nuestro igual, ¿o no? Sí, pues. Esas son las generaciones y generaciones para atrás. Ya. Isaac y Rebeca, exactamente lo mismo. Ya. Esto está en Génesis 26, del 1 al 35, si tú quieres leer, pasa lo mismo. Hay una hambruna igual. Claro que no van a Egipto, sino que van a Gerar. Y viene el loco y le dice, ¿la misma cuestión? ¿Será que lo habrá estado escuchando? Todavía ni nacía, no sé, porque no sé bien la historia, no soy de memoria de historia, pero hace lo mismo. Isaac le dice, di por favor que tú no eres mi esposa. Y la misma cuestión y casi la toma el otro, todo igual, ¿ya? Y después, mira, una, dos, la tercera generación que era hijo, Jacob, era un mentiroso. Su nombre significaba impostor. Después le cambian el nombre. Perdón por el Jacob que está aquí porque él no es así. Pero ese Jacob era un mentiroso, ¿ya? Y su nombre significaba así. Pasaba puro mintiendo el loco. Y después, los hijos de Jacob, 10 de los hijos de Jacob, mintieron acerca de la muerte de José y mantuvieron un secreto familiar por más de 10 años. Esto es demasiado heavy, ¿ya? Bien, quiero decirte lo siguiente. A Dios le plació que tú nacieras en este momento, en este tiempo y para este ahora, ¿ya? Y nosotros a veces queremos torcer la mano de Dios. Y yo quiero invitar, estamos contra el tiempo, pero ¿tienen paciencia o no?
Sí.
Porque me queda caleta, entonces estoy tratando de omitir esta parte, pero no la quiero omitir. ¿La omito?
No.
¿Tienen ganas? ¿Seguimos?
Sí.
¿Paramos?
No.
¡Eso! Entonces, mira, a pesar de todo, a pesar de tu historia, no sé, yo veo a la Natacha y a Dios le plació que nacieras en este tiempo, que estuvieras en tu país, que te vinieras para acá. Su plan era perfecto, aun cuando haya dolor. Después voy a hablar de los inmigrantes y los emigrantes y hay dolor. Pero a Él le plació y a veces nosotros no queremos reconocer eso. Entonces quiero llamar a mi amiga, partner del ministerio además del programa Sanidad, y accedió a la Mitzi para que nos dé un testimonio cortito. No sé si habla de...
Aló, aló.
Sí, está bien.
Ya. Hola, ay, familia. Ay. ¿Cómo están? Voy a tratar de ser súper breve. Yo soy Mitzi Razábal y me presento así porque esta parte es muy importante, ¿ya? Nací en una familia un poco rara. Mi mamá era muy pequeña cuando me tuvo. Tenía 16 años y mi papá 17. Cuando yo crecí sin mi papá porque él me abandonó cuando era niña. Tenía un año y medio, dos años. ¡Ay, qué raro esto! Y bueno, crecí sin mi papá. Cuando apareció mi papá en mi vida, iba en tercero básico, y ahí supe que mi papá no era mi papá, y que el papá que tenía, que era el que se había casado con mi mamá, que el que me estaba criando, no era mi papá. Por lo tanto, me enredé. Desde ese momento yo pacté conmigo misma que nunca iba a necesitar un papá porque esta figura me traía mucho dolor, ¿ya? Pero además de eso, guardé en mi corazón un odio muy profundo, muy profundo. Yo no sé si esta es tu historia, pero para mí era muy fácil desearle la muerte porque sentía que él había aparecido en mi vida solo para hacerme daño. Entonces crecí así, con este odio en mi corazón profundo. En algún momento cuando mi mamá, con mi papá, el que me crió, se casaron, ellos querían ponerme el apellido de mi papá, pero mi papá biológico no quiso. Entonces cuando yo supe esto, se subraya mi odio y yo decía, ¿por qué esta persona, como hay un dicho muy popular que dice, no come ni deja comer? Como yo sentía eso, como no está conmigo, pero de alguna manera quiere estar presente solo para hacerme daño. Y a los 18 años, cuando cumplí los 18 años, decidí cambiarme el apellido al de mi papá, al que me crió, y fuimos al registro civil. Entonces, en el registro civil, tú firmas un documento que se llama repudio, ¿ya? Ese papel tú lo firmas y significa que tú rechazas la paternidad de tu papá biológico y dices que esa persona no existió para ti, que no es tu papá, y legalizas eso. Por lo tanto, hay un espacio de tiempo en el que tú quedas huérfano, y como estaba mi otro papá ahí, me adoptó inmediatamente, y desde ahí que yo me llamo Mitzi Razábal, ¿ya? Entonces, pasaron los años, yo no era cristiana, llegué a la Viña, llegué al programa de sanidad, y en el fondo de mi corazón llegué al programa de sanidad porque decía, necesito sanar esto de mi papá porque yo creo que estoy media piteada con esto. Bueno, en otras cosas también, pero esa era mi conciencia, mi única conciencia. Entonces, cuando entro al programa, Dios empieza a sanar la herida paterna en mi vida. Pero yo pensaba que ya estaba todo resuelto, ¿ya? Luego yo entro al programa de sanidad para ser parte del programa Y en este proceso largo, estoy tratando de resumir 7 años de sanidad, ¿ya? Ya había pasado varios programas siendo parte del equipo, y un día Dios dice, vamos a entrar más profundo en esto, y estábamos adorando, no recuerdo bien qué, y aparece en mi memoria la palabra repudio. Y yo dije, no, me acordé que me había cambiado el apellido, porque se me había olvidado, como dice la María Luisa, uno, esto no. Me acordé y dije, ya, como Dios algo quiere hacer con esto. Así es que le pregunto qué pasa, y Dios me dice, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? Y yo, sí. Bueno, tienes que pedirle perdón a tu papá por hacer esto. Y yo dije, ¿qué le pasa a Dios? Y peleé mucho con Dios. Yo te lo digo ahora riendo, pero fue un proceso muy doloroso para mí. Donde estuve, yo no sé si alguna vez tú le has dicho esto a Dios, pero yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a mi papá si él me abandonó? Él fue el que me hizo daño, él fue el que no quiso estar, él fue el que faltó toda mi vida. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a él? Y estuve meses peleando con Dios. O sea, yo peleaba con él, pero él no peleaba conmigo, porque solo se quedaba callado esperando a que pasara algo en mi corazón. Y en ese proceso, un día llorando, ya me rendí y le digo, ya, ¿sabes qué, Dios? Te voy a obedecer. Te voy a obedecer no porque crea que tengas razón, que te quede claro.
¿Por qué?
Te voy a obedecer porque decido creerte. Entonces, estuve dándome vueltas, pensando en cómo lo iba a hacer, hasta que Dios me dice, ahora es el momento. Y llamo por teléfono a mi papá. Cuando yo lo decido llamar por teléfono, yo ya había tenido un encuentro con él, ya nos habíamos acercado. Había un proceso de restauración en esta paternidad de mi papá biológico. Entonces, cuando yo lo llamo, ya nosotros hablábamos, pero no hablábamos tan fluidamente. Y lo llamo por teléfono y le digo, ¿sabes qué? Mira, esto pasa. yo, tratando de ser muy racional, yo tengo una vida con Dios, una relación, y Él me está diciendo que yo tengo que hacer esto. Entonces, le cuento toda la historia, que yo a los 18 años había decidido cambiarme el apellido, cosa que Él ya sabía, porque yo tenía mucho odio contra Él, porque Él me había abandonado. Y que Dios me estaba llevando a pedirle perdón, porque Dios me dice esto. Cuando tú repudiaste y rechazaste la paternidad de tu padre, tú rechazaste mi paternidad. Y yo no quería hacer eso. Entonces lo llamo y le digo que me perdone por haber deshonrado su paternidad, por haber rechazado su paternidad. Y por haberlo hecho de esa manera, como que yo sabía que Dios no se equivocaba y que Él lo había elegido de alguna manera extraña para que fuera mi papá. Yo todavía no entiendo por qué Él eligió a quienes eligió como mis papás. Pero ¿sabes qué? Desde ese día yo puedo percibir la paternidad de Dios de otra manera. Yo no sé cómo, cuándo voy a saber cómo el misterio de muchas cosas que no entiendo en mi historia. Pero desde ese día, yo ya no siento a Dios en la puerta mirándome. Yo lo siento todo el rato conmigo. Él va a todos los lugares donde yo estoy. Y esas cosas como misteriosas, solo Dios las hace porque Él es bueno. Y quiere lo bueno para mí y para ti también. Así que eso.
Gracias, Justin. Impactante, ¿no? Porque eso nos pasa.
cuando la Mitzi dice esa parte de que el repudiar estaba rechazando también de una u otra manera lo que Dios quería. Por eso lo que decía, que a Dios le plació que naciéramos en esta familia, con estas circunstancias. Él sabe lo que nosotros no sabemos y no tenemos que saberlo todo. Así que te vaya a quedar metida nomás. No. Son bromas que uno le hace a las amigas. Bien, el que está ahí, mira, dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Esta cuestión, cuando uno la lee, es súper fuerte, ¿ya? Pero en el fondo Jesús sabía que nuestras familias son imperfectas y que nuestras relaciones y modelos de amor están dañados debido al pecado. Él lo sabía, por eso es tan sabio. Pero a veces uno no cacha y dice, ¿cómo lo voy a amar más, sí o no? Porque uno ama a su mamá, pues ama a su papá y está bien eso. Pero sabemos que son imperfectos, que vienen de la caída, que se han equivocado. ¿Tú crees que yo quiero heredarle cosas malas a mi hijo? ¿A mi hija? ¡No! ¿Pero me he equivocado? ¡Sí! ¿Y he repetido modelos que traía? ¡Sí! Entonces, todo lo que recibimos de nuestras historias, vivencias, tantas lecciones que te han dicho, no sé, si yo digo, hoy soy insegura, y yo digo, ¿por qué soy insegura? ¿Qué me lo está diciendo? ¿Dios? ¿Me lo estoy diciendo yo misma? ¿Y por qué me lo digo? ¿Porque me lo decían? No sé. Tiene una gran influencia en nuestras relaciones y modo de comportarnos en el presente. Mira, la mayor conflicto en las parejas es porque trae los modelos familiares. Si tú quieres estar bien con tu esposo o tu esposa, tienes que romper con esos modelos, saber y crear lo nuevo, lo que Dios tiene para ti. Voy rápido porque ahora sí que estoy requete contrapasada. Eso que está ahí, y muy rápido, eso tiene que ver con mi árbol genealógico, ¿ya? Esa señora que está ahí, tan bonita. Mira, te voy a contar, y por eso que yo creo que tengo un corazón para los inmigrantes. El 31 de julio de 1890, capta, arriban al puerto de Talcahuano mi bisabuelo, Charles Salimán, y Mary Gain, mi abuela. O sea, mi bisabuela. Y mi abuelita, que se llamaba Mary Louis, María Luisa, igual que yo, tenía 4 años. Luego ellos se fueron a Valparaíso. Vivieron en el Cerro Las Monjas, en una casa que duró hasta hace como 7 o 6 años, no sé cuándo la vendieron, pero era la misma casa. Yo conocí esa casa donde llegó esa familia, ¿ya? Entonces, esa foto fue tomada en la Quinta Normal de Santiago en 1910. ¡Guau! Y ese es mi abuela y mi abuelo. Cuando yo nací, ellos estaban muertos, yo no los conocí, ¿ya? Ella se llamaba María Luisa Alimanguén y mi abuelo Isaac Cepeda Gutiérrez. Entonces, te quiero contar lo siguiente. Ellos se vinieron de Francia, de Alsacia, de un lugar que a veces fue dominado por los franceses, por los alemanes, la cuestión que llegaron acá. Y esto es bien entretenido, pero me voy a apurar un poquito porque ya no quiero abusar más de su tiempo. Yo crecí escuchando a esta abuela toda la vida, ¿ya? Y cuando tuve la oportunidad fui a Valparaíso donde su hermana, porque a su hermana menor sí la conocí. Y mi tía María, todas las personas, todos se llamaban María y todos los hombres se llamaban Charles en la familia de mi abuela. Pero una era María no sé qué, la otra ya. Yo conocí a mi tía María y ella tenía un dolor en el corazón porque me decía, tu abuela era tan buena y yo fui tan mala con ella porque la única de esa generación que se casó con un chileno fue mi abuela. Y más encima se casó con ese chileno que era chiquitito, morenito. Mi abuela era alta, colorina. Entonces, dice mi tía, la molesté tanto, yo le decía que su marido era una laucha, ¿cachas? Y que tú, con tu belleza, que mi abuela con su belleza, mi abuela era nadadora, nadaba allá en las torpederas y todo. Entonces yo crecí escuchando que todo lo bueno venía del lado de mi abuela. Y más encima a mí me pusieron el nombre de mi abuela. Y mi abuelo se murió cuando mi mamá tenía 7 años, porque a él le gustaba el copetín, imagínate. Y se quedó dormido en una plaza, le dio bronconeumonía y se murió. O sea, el chilenito realmente era medio No sé, me gusta el deseo. La que está al medio es mi mamita, que sí. Alicia Cepeda Alimán y mi papá José Manuel Zavala Calderón, que se casaron el 23 de diciembre de 1949. ¿Ya? Y mi mamá era la única mujer, la menor de 7 hermanos, y 6 hombres y ella. Yo soy la menor de 7. Mi hija Len es la única mujer y es la menor. ¿Ya? Se van repitiendo. Bueno, mi mamá era, yo creo, no tenía ninguna hermana con quien hablar. Ella era muy linda, muy educada, muy culta. Y se casó con mi papá, que mi papá tenía unos ojos maravillosos y un corazón herido y destrozado. Venía del campo, tenía toda una historia. La otra foto es mi madre, que se casaron en una capilla que está ahí en la catedral, en el sagrario. Mi mamá venía de alta familia, como se han dado cuenta. Y el otro es mi tío Carlos, porque él la llevó al altar porque su papá se había muerto. Entonces yo tenía rabia un poco con mi tío, gracias a mi tío que escribió este árbol genealógico, sé muchas cosas, ¿ya? Pero no están ahí los pecados ni todas las cosas que necesito saber. Pero yo decía, ¿por qué mi tío no investigó sobre el Isaac Cepeda? Bueno, no le alcanzó la vida, porque hacer esta investigación le llevó toda la vida. Pero ¿sabes tú que lo que se sabe de Isaac Cepeda, que no era Cepeda, era Correa? Y más encima, en ese tiempo, tiene que ver con eso, cuando no querés ponerte el apellido de tu papá. ¿Ya? Entonces, por ahí vienen varias cosas que nunca se supo y no se van a saber, porque ya cero posibilidad de saber. ¿Ya? Entonces, digo esto porque mira, tengo una sobrina que es la mitad inglesa y la mitad chilena y vive en Inglaterra. Emigró cuando mi hermana emigró. Se van repitiendo modelos, ¿no? Tengo otra sobrina que vive en París y ya se va a quedar allá. Yo creo por eso yo tengo tanto amor por los inmigrantes, porque de una u otra manera he tenido familia que ha salido, sé lo que duele, sé lo que se sufre, y también porque vengo de allá, de ese desarraigo. Entonces la familia tomó para mí un poder tan grande que casi fue un ídolo, ¿ya? Pero es interesante ir pasando por estas otras situaciones, ¿no? Como Dios te va mostrando. Y aquí Jesús, el gran regalo. Todo esto que te mostré de ahora, de eso, eso no me lo mostró Dios antes cuando me convertí, me lo mostró ahora, este último tiempo. Porque ese peso me llevó a mí a tener un peso tan grande de generación en generación que ya me tenía abrumada. Yo no sabía por qué, de dónde venía esta exigencia conmigo misma. De ser una super mamá, una super mujer, perfecta, no fallarle, no gritarle a tus hijos, así. Entonces empecé así, la roca empezó así. Y me di cuenta que venía desde todo lo que he escuchado, de mi mamá, que fue una mujer pero maravillosa, mi abuela. Entonces yo tenía un tremendo peso. ¿Y qué tuvo que hacer Dios conmigo? Enfermarme. ¿Sí? Era tan grande el peso que me tuve que enfermar y darme cuenta. ¿Qué? Tengo miedo al conflicto. ¿Y por qué tengo miedo al conflicto? Porque crecí escuchando que en la casa de mis bisabuelos no se hablaba ni de religión ni de política. Y ahí me di cuenta, ¿por qué? Porque los políticos, algunos eran a favor de Hitler y otros no. Y además, porque algunos eran protestantes y otros no. Pero ¿sabes qué? Cuando me convertí, ¿sabes lo que me mostró Dios? Uy, esto fue muy de Dios, porque yo no sabía nada de esta historia. Ni siquiera la quería pensar. Dios me mostró que una mujer, por el lado materno, que no era mi abuela, sino que era de generaciones más atrás, había orado por mí. Y yo soy la primera cristiana de mi familia. Entonces Dios me mostró eso, de generaciones atrás. Eso, impresionante. Entonces, Dios, cuando yo me convertí, me hizo una nueva creación, me dio una nueva mente, pero me empezó a mostrar de a poco. Yo ni siquiera sabía cuáles eran mis pecados, pero me lo empezó a mostrar de a poco para que no me muriera y no me diera un soponcio, ¿ya? Todo esto que te estoy hablando de la madre y de la abuela me lo mostró hace poco, pero sí Jesús. ¿Por qué es el regalo? Porque Él nos buscó, nos amó primero, nos escogió, nos adoptó, nos redimió, fuimos hechos herederos sellados con el Espíritu Santo. La siguiente, y voy más rápido, esa que está ahí soy yo. No es que esté volada ni nada de eso, porque nunca fumé marihuana. Pero ahí tengo los ojos medio cerrados y es la única que encontré que era más, cuando más joven, ¿ya? Cuando yo me convertí, el Señor me llevó a mi época de juventud, me mostró, fue doloroso pero maravilloso, me mostró que yo lo único que andaba buscando en la vida era amor y que había buscado en puras cisternas rotas. Entonces, no solamente me llevó ahí, sino que me llevó a la foto que está al medio. La foto que está al medio, esa niñita chica, soy yo. Y eso que están atrás son mis padrinos, porque mi papá buscaba a los padrinos a sus amigos. No le interesaba a alguien que me fuera a cuidar a mí o que me... No, era para la fiesta, los amigos y todo. Cuando Dios me mostró, porque esto lo hizo el Espíritu Santo, me dijo, anda tu adolescencia. Yo decía, no, Señor, si todos hacían eso, no, reconoce. Tuve que reconocer que era pecado, tuve que reconocer que busqué en cisternas rotas el amor. Pero lo que siempre busqué en mi vida era el amor. Y cuando me lleva esa foto de niña que aparezco ahí, me da dolor porque en el fondo lo que me mostró Dios es que mi papá no me protegió, no me podía proteger porque él era un niño, él estaba herido, ¿ya? Pero fue necesario que el Señor me lo mostrara para que yo pudiera ver que Él, Jesús, es quien me protege. La foto que está al lado, ahí yo ya había tenido a mi primer hijo y tengo cara de cabra chica, ¿sí o no? Tenía 20 años. Esa que está en mi mamá. ¿Me parezco a mi mamá o no? Esa era mi zona de confort. Eso era lo más parecido a Dios que tuve en mi vida. Pero yo a quien defendí siempre fue a mi papá. Y a mi mamá siempre la ataqué, porque cuando los hijos te dan como un bombo en fiesta a ti, ¿sabes por qué? Es porque te aman. Porque saben que lo pueden hacer contigo. Yo defendí toda la vida a mi padre y a mi mamá. Yo fui muy pesada con mi mamá. Pero mi mamá era mi zona segura, mi mamá era mi protección, mi mamá era todo. La siguiente, ese que está ahí es mi papito. El Señor se llevó a mi mamá hace muchos años. La Len tenía 2 años cuando murió mi mamá. Y eso fue tan bueno, porque no sufrió ni nada. Pero el Señor le dio tanto tiempo a mi papá. Mi papá vino a esta iglesia. El segundo convertido en mi familia es mi padre. Se convirtió aquí y los viejos de esta iglesia lo conocieron. Y en los grupos vida, mi papá daba jugo en la casa. Él fue mi papá, él me ayudó. El Señor le dio tiempo para dar vuelta a todo. Él me ayudó, él iba a dejar a la Lena en el auto y a la Maro. Yo no sé cómo lo hacía porque ya tenía como 80 y tantos años. Y yo decía, ay, Señor, cuídalo. Yo no era cristiana todavía. Porque se montaba en el auto y partía. O en la bicicleta. Entonces, el Señor le dio tiempo y me dio tiempo a mí para sanar y para amarlo y para cuidarlo y... Con mi mamá salgo así, con mi papá salgo así. Yo soy de piel, toda la vida ando así. Entonces, él fue el segundo convertido en mi familia. Y la tercera persona convertida en mi familia es mi sobrina que está por ahí. Y yo sé que va a llegar mi familia. Pero es importante, lo que quiero decirte que es súper importante, que tú vayas a lo más profundo de tus raíces. Que no hagas como que no ha pasado nada. La siguiente pásala. Todo lo otro es Efesios 1. ¿Lo podéis leer en la casa? ¿Te comprometes? Cuando tú tengas dudas de tu identidad, anda a Efesios 1. Ahí dice que eres escogido desde antes. Ahí dice que eres redimido. Dice que eres cuidado, que eres amado. ¿Y lo vais a leer?
Sí.
Ya, léelo. Porque todos los que son guiados, la otra semana le hago prueba, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. ¡Oh, qué maravilloso! El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte de su gloria. Esto es súper importante, todo lo que hemos hablado. La siguiente, rápido. La idea es dejar los modelos y hábitos pecaminosos de nuestras familias biológicas para ser transformados y vivir como miembros de la familia de Cristo. El propósito de Dios es que lleguemos a ser hombres y mujeres maduros, transformados por la presencia de Cristo en nuestro interior. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos allí? Honramos a los papás y Dios nos dio para amarlos y los amamos profundamente, pero tenemos que reconocer primero la verdad, no hacer como que no existió. Y en la familia de Dios el éxito se define siendo fiel a los objetivos tuyos y al plan que Dios tiene para tu vida. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas, ¿ya? Y aquí es lo más bacán. A mí me costó, cuando yo llegué a la viña, yo traía a mi familia en alta estima. Entonces Jamie me dice una vez, ¿tú puedes dar los avisos? Le dije, no. Va tú a yo. ¿Por qué? Porque ustedes se paran y dicen, hola familia, y ustedes no son mi familia. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, hola familia, voy a estar negando? Porque Dios me tuvo que trabajar, restaurar, ¿ya? Porque al final, la siguiente, Dios nos regaló la iglesia local para que pudiésemos adquirir de una manera lenta, pero segura, una nueva familia que nos ayude a vivir al estilo de Cristo. Por eso es tan importante. Esto hace que reconozcamos que todos aportamos también con nuestros quebrantos. Aquí no hay ninguno, porque si no, no estarían aquí. Tenemos que buscar a Dios, ¿ya? Entonces, hasta que yo pude empezar a decir familia, y ahora lo voy a decir, buenos días, familia. Porque en realidad generalmente digo, hola, amigo, cualquier cosa, pero no dijo familia. Familia. He aprendido, porque esto es lo que quiere Dios, ¿ya? Entonces, Dios nos hace la iglesia para eso. Pero debemos asumir que esta nueva comunidad que viene trae las formas de vivir que vienen de su familia. Y nos vamos a amar y vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a buscar a Jesús porque Él es el único que nos puede sanar y su amor nos restaura. La siguiente, eso lo puso Jamie y dice que somos aquí, ¿qué? Sanadores heridos. ¿Sí o no? Estaba en su presentación y yo lo puse. La siguiente, esto también estaba en las presentaciones y por eso lo pongo, porque en el fondo, porque hemos hablado de todo esto de la Viña Ágape en estos días, hemos hablado de Jesús, porque esta es una iglesia con historia, de dolor. Entonces, gracias a Dios que está esta iglesia. ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios si me convertí aquí, si no andaría perdida quién sabe por dónde? Entonces, llevar a todos a descubrir, dice, llevar a todos a descubrir el amor que nos restaura y nos transforma para vivir enamorados de Dios y de las personas. El amor es el que transforma y por eso está la iglesia. Y el último que tiene todo el sentido, cuando Jeremy, cuando Jaime y Jamie nos hablaron de todo esto que pasa y los discipulados y todo, ¿qué es? Es para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Quién sana? Jesús. ¿Quién restaura? Jesús. Entonces el reino, ahora tú cuando te vayas, tú vas diciendo, donde yo voy, va la presencia de Dios, ¿sí o no? Te subí a la micro y el chofer frena fuerte y te dan ganas de decirle, vaya. No, porque va la presencia de Dios. Te bendigo. Y tú hablas de Dios. Y vas al banco, que a mí me da tanta rabia, no puedo hacer fila. Pero sabes tú que este último tiempo Dios me ha transformado. El Larry es testigo. Fuimos a la feria el otro día y me pongo a hablar con medio mundo. Y yo no era así. Y te pones a hablar. Y la gente ve algo distinto en ti y ahí tú qué le decís, hablas de Dios, ¿ya? Entonces, bien, ay, no sé qué hora es, la 11 de 10, ya. Mira, nos pasamos, hemos terminado, pero necesito que hagamos un tiempo de administración. ¿Le tinca? Sí. Si yo digo ahora, ¿quieren que siga?
Sí.
¿Quieren que pare?
No.
¿Seguimos?
Sí.
¿Paramos?
No.
Ah. Entonces vamos a tomarnos unos minutos, que a veces uno está apurado, le da hambre, se quiere ir. Por eso, el que quiera irse se puede ir, pero el que se quede, va a ser bacán. Entonces quiero invitar al Karim, no sé, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo que está aquí. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu infinita misericordia que se renuevan cada día, Señor. Gracias porque tu amor no falla, gracias porque tu amor es perfecto, gracias porque tú no eres hombre para engañar, gracias porque tus promesas permanecen fiel, porque tú, Señor, nos buscaste, nos escogiste, nos pusiste en este Chile, en este momento, porque tú vas a traer a la mente de cada uno los recuerdos que quieras traer, Señor. Y todo lo que viene de generaciones atrás, Señor, los cortamos en el nombre de Jesús. Señor, que podamos hacer un filtro donde nos llegue todo lo que fluye de ti, de las antiguas generaciones, todas las bendiciones que vienen, así como alguna vez una mujer oró por mí, mi bisabuela, no sé.
Señor, que fluyan las bendiciones que vienen de generaciones atrás. Pero también, Señor, cortamos con toda maldición que viene de atrás, Señor. Con repetir modelos, Señor. Nos damos cuenta, poco andar, que cometemos los mismos errores, Señor. Queremos parar hoy día. Ven, Espíritu Santo, muestra aquí, Señor. Porque tú tienes un plan perfecto. Así que yo oro, Señor, porque lo único que sana, lo único que restaura es tu amor, Señor. Ven, Espíritu Santo, como un gafete a limpiar nuestras cañerías, Señor, para que fluya tu amor hacia nosotros. Saca todo ese sarro que se ha puesto ahí. Que el amor de Dios venga y que fluya sobre nosotros y que nosotros podamos derramar ese amor para otros. Señor, lloro por los que están cansados, agobiados, por los que tienen ese peso como esa piedra gigante. Ven a enseñarnos, Señor, que tú eres Jesús, que eres manso, que eres humilde y que tu yugo es ligero. Tú no quieres que andemos deambulando como ovejas sin pastor. Tú quieres restaurar nuestra alma abatida y agobiada, Señor. Trae sanidad ahora. Lo único que trae la sanidad es el amor de Dios reflejado en su Hijo. Espíritu Santo, ven. Pósate sobre el corazón de los cansados, de los agobiados, de los abatidos. Ven, Espíritu Santo. Siento que si alguno de ustedes se ha sentido con esta palabra, Dios le ha hablado o quiere ser ministrado, si quieres puedes venir adelante para que oremos específicamente o recibe de donde estés, como sea, porque su presencia está aquí. Gracias, Señor, yo puedo percibir el dolor que muchas personas están teniendo ahora, pero Él viene a sanar ese dolor. Ven, Espíritu Santo, ministra el alma dolorida, saca los malos recuerdos, resignifica nuestras historias, Señor, porque tú no haces que olvides, sino que haces sanas. Porque esas propias historias luego se transforman. Y con eso podemos sanar a otros. Porque damos testimonio de lo que tú haces, Señor. Damos testimonio de lo que tú haces. Ven, Espíritu Santo. No te quedes con nada. Y tú, que estás sentado ahí, si necesitas que oremos, pasa adelante. No te vayas con el dolor. El Señor no quiere que te vayas así.